Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Pues hoy todas las miradas están puestas en el Congreso, donde por primera vez en su historia se está celebrando un pleno en el que sus señorías tienen permitido intervenir, además de en castellano, también en gallego, en euskera y en catalán. Un pleno en el que, entre otras cosas, se discute precisamente la reforma del reglamento de la Cámara para blindar el uso de estas lenguas cooficiales en todos los debates parlamentarios. Es decir, que se ha permitido que se use la norma antes de aprobar realmente la norma. Vamos, que había prisa, porque esto fuera así. Y es que no hay que olvidar que esta es la primera factura que va a pagar Pedro Sánchez a los independentistas catalanes por su apoyo en su investidura. En concreto, es la primera letra de la hipoteca que firmó en su momento con Junts y con Esquerra para que la socialista Francina Armengol se convirtiera en presidenta del Congreso y el PSOE pudiera hacerse con la mayoría y, por tanto, con el control de la mesa. Fíjate lo que son las cosas, ¿eh? Es que una proposición de reforma de reglamento similar, completamente similar a esta, fue rechazada en junio del año pasado con los votos del PP, Ciudadanos, Vox y también del PSOE, que por aquel entonces no lo veía necesario. Ahora, sin embargo, ya ves que sí, sí lo necesita y además a toda prisa. Así que corriendo, pues se han tenido que ir a comprar pinganillos. 450 que les han costado más de 7.600 euros y que se suman a otros 200 que ya tenía el Congreso. A esto hay que añadir la contratación de intérpretes para el pleno de hoy. Han sido 6, pero la bolsa será de 12 de estos profesionales. Bueno, en total, más de 217.000 euros que el Congreso prevé gastar de aquí a diciembre. Pero la factura no acaba aquí. Hay casi otros 8.500 euros de gasto en la transcripción del diario de sesiones o los cerca de 46.000 que la Cámara Baja prevé gastar en el servicio de transmisión y recepción. En total, ¿cuánto nos va a costar a todos esto? Pues prácticamente 280.000 euros de aquí a final de año, que si multiplicamos este gasto por los otros algo más de 3 trimestres hábiles que hay en el Congreso, pues tenemos que el coste total se acerca al 1.000.000 de euros. Y esto no acaba en el Congreso, porque el Gobierno español envió una propuesta para que el catalán, el euskera y también el gallego fuesen reconocidas además como lenguas oficiales de la Unión Europea. Bueno, pues bien, lo que ha decidido Bruselas es aplazar esa decisión. Quieren tiempo para estudiar y debatir la propuesta, quieren informes jurídicos y quieren saber el impacto también económico que esto tendría. Vaya, lo normal. No como aquí, que hemos ignorado los informes de los letrados del Congreso, que hablaban de una enorme complejidad a la hora de aplicar el uso de hasta 4 lenguas en la actividad parlamentaria. No cabe duda de que las lenguas nos enriquecen social y culturalmente. Enraizan con nuestra historia, conservan un legado y una tradición, pero el debate, o mejor dicho, la reflexión hoy es otra. Una primera cuestión es el momento elegido. ¿Por qué lo que no valía en junio del año pasado sí vale ahora mismo para el PSOE? Segundo, una cuestión de lugar. ¿Por qué, si tienes ya una cámara territorial, como es el Senado, donde ya se hablan estas lenguas cooficiales, necesitas otra? Tercero, es una cuestión de gasto. Es que al final esto lo pagamos todo. Y la última cuestión es de lógica. Cuando, por ejemplo, hace poquito, Yolanda Díaz y Puigdemont se reúnen en Bruselas, ni ella habló en gallego ni él en catalán. Lo hicieron en castellano. Y es que es una cuestión de sentido común y de recordar aquello de que las lenguas nacieron para unir, nunca para separar. Pues enseguida nos vamos a ir hasta el Congreso de los Diputados, pero además de esto están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación José Luis Concejero.
La OCDE mejora 2 décimas sus previsiones económicas para España. Apunta a que este año nuestro crecimiento será del 2,3%. Sin embargo, el organismo advierte de que las proyecciones podrían cambiar si no se realiza lo suficiente para atajar la elevada inflación. Buenas noticias para los aproximadamente 8 millones de españoles que hoy usan la bombona de butano en sus hogares. Su precio vuelve a bajar hasta situarse en los 14,43 euros. Son 5 euros menos que hace un año cuando entonces la bombona rozó los 20 euros. Dos jóvenes de 19 y 21 años han sido detenidos cuando trataban de huir a Francia después de supuestamente matar a golpes y cuchilladas a un hombre en Elche, en Alicante. Uno de los detenidos es hijastro del fallecido y detrás había motivos económicos. Dos años después de la erupción del volcán de La Palma, Caritas Diocesana continúa atendiendo a los afectados que en muchos casos perdieron sus viviendas y medios de vida. En estos meses Caritas ha invertido cerca de 4 millones de euros en ayudas al alquiler y necesidades básicas de las que se han beneficiado cerca de 3.300 personas. Y el Papa Francisco ha pedido difundir la cultura del encuentro, el diálogo, de la escucha y de la comprensión para contribuir así al bien común y no dejar de lado a las personas más vulnerables. Francisco ha señalado también la prioridad de proteger la casa común como uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo.
Y en los deportes, ¿qué tal? José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Bueno, pues polémica concentración de las campeonas del mundo. ¿Qué está pasando?
Después de la lista en la que Montse Tomé ha incluido a 15 campeonas del mundo y a 20 firmantes de un comunicado contrario a la convocatoria, las jugadoras se empiezan a concentrar progresivamente. Primero las que residen en Madrid lo han hecho en un hotel en Barajas. Isaac Áviles.
Hasta este hotel Madrid Alameda de Barajas han acudido el staff técnico y 6 de las 23 convocadas. La primera en llegar ha sido Montse Tomé, la nueva seleccionadora, a eso de las 10:30, y una hora después ha llegado Eva Navarro, jugadora del Atlético de Madrid, además de Misa Rodríguez, Ollane, Olga Carmona, Tere Abelleira y Atenea del Castillo del Real Madrid. Está preparado ya el autobús oficial de la federación, esperando tanto al staff técnico como a estas 6 futbolistas, porque está previsto que a eso de las 2:10 viajen a Sevilla para unirse al resto de la convocatoria.
El resto de convocadas están citadas en Valencia, en Oliva. ¿Qué sabemos del resto de convocadas, Andrea Peláez?
Son 17 futbolistas que viajan desde Barcelona, Manchester, Estados Unidos, Sevilla y San Sebastián y van a ir directamente a Valencia, a Oliva, para reunirse esta tarde con sus compañeras y entrenar allí hasta su viaje el jueves a Suecia. Además, Víctor Francos, el presidente del CSD, que ya está en conversaciones telefónicas con algunas futbolistas, va a viajar también a Valencia esta misma tarde para reunirse de forma presencial con todas ellas. El presidente además ha dicho en RACU que viajará a Gotemburgo para acompañarlas en su partido contra Suecia. Les pide que se concentren y hablar con ellas con tranquilidad porque confía en poder solucionar el conflicto.
Están concentradas en Madrid las jugadoras que residen en Madrid y van a viajar a Valencia, a Oliva, para reunirse con el resto. Y una noticia más, informa Pedro Morata que los grupos ultras del Olympique de Marsella, con amenaza, exigen al presidente Pablo Longoria, al español Pablo Longoria, que despida a Marcelino García Toral como entrenador.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Bueno, pues lo destacábamos hace un momento al inicio de este Mediodía COPE. Hoy estamos pendientes de ese primer pleno de la 15ª legislatura donde se estrena el uso de las lenguas cooficiales. Los diputados de Esquerra Republicana y de Junts utilizan el catalán, lo van a utilizar en todas sus intervenciones, mientras que a partir de ahora los del PNV pues se van a ir alternando, emplearán indistintamente el castellano y el euskera, como hacen habitualmente en el Parlamento Vasco. Y algo parecido harán también los representantes de Bildu. En el caso de PSOE y Sumar, podrían hablar en catalán, euskera o gallego, sobre todo el partido que encabeza Yolanda Díaz, en el que se integran 7 formaciones como Compromís o también la Junta aragonesista. De hecho, Jorge Puello, diputado de este partido, ha dicho que va a utilizar el aragonés según le interese. Eso sí, tendrá que traducirse el mismo dentro de su tiempo de intervención. Lo mismo para los que quieran emplear otras lenguas no oficiales como el aranés, el bable, el leonés o también el montañés, por ejemplo. ¿Qué van a hacer en el caso de el Partido Popular y Vox? Bueno, pues ya han dicho que todos sus diputados en estos dos partidos solamente van a hablar en castellano, no van a usar ninguna otra lengua cooficial. Por si falla el sistema de pinganillos o no funciona alguno de los que se han repartido entre los diputados, pues han instalado además dos pantallas gigantes a los lados del hemiciclo, donde se podrá ir leyendo la traducción de los discursos. Y si tú estás en tu casa, oye, y te da por ponerte esta sesión a través de internet, pues que sepas que también vas a tener subtítulos, porque si no, ¿de qué sirve, no? Que estén en el Parlamento debatiendo algo y nosotros los ciudadanos no nos enteremos. Bueno, vamos a ver cómo se está desarrollando esta primera sesión con estas lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados, donde también se ha estrenado la traducción simultánea. Allí está siguiendo la sesión desde primera hora nuestro compañero Ricardo Rodríguez. Ricardo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Cómo va la cosa? Cuéntanos.
Bueno, pues hay que decir, por lo que hemos podido constatar, que pocas son sus señorías que han echado mano del pinganillo, ni siquiera para escuchar los discursos en euskera. En líneas generales, lo que están haciendo los diputados es atender a las intervenciones, pero sin echar mano de esos auriculares que tienen, de esa traducción que tienen a su disposición. Es evidente que ha empezado a funcionar en el Congreso el uso de las lenguas cooficiales para aquellos que lo deseen. No han esperado ni a reformar el reglamento para ponerlo en marcha, y ha habido una tentativa al arranque del pleno, una tentativa fallida, hay que decir, del Partido Popular, de su portavoz, de Cuca Gamarra, de frenar el pleno. Lo que han hecho los diputados de Vox hoy es abandonar el hemiciclo. Han dejado en señal de protesta los equipos de traducción simultánea en ese escaño vacío de Pedro Sánchez. La clave ahora mismo está en preguntarse qué hay detrás de este uso de las lenguas y por qué se promueve, porque quienes lo hacen, lo que hemos podido comprobar es que no buscan precisamente el entendimiento. Los independentistas han usado esta oportunidad como elemento de confrontación, y para muestra, Gabriel Rufián de Esquerra y Merche Izpurua en nombre de Bildu. Les escuchamos.
Ustedes, señores de la dreta y de la ultradreta española, y algunos de la esquerra española, no os merecen ni Cataluña ni Euskadi.
Es atacada, menospreciada y minorizada. Nosotros no queremos nada más, pero tampoco nada menos, que el euskera y sus hablantes contemos con los mismos derechos que el resto.
Se puede celebrar el paso dado por parte del PSOE o de Sumar, pero ahora está por ver si este uso continuará en el tiempo, este cambio en la normativa del Congreso, si los grupos lo extenderán en el tiempo. Yo te digo, entre tú y yo, aquí en el patio, hablando con alguien muy cercano a Pedro Sánchez, un colaborador, ¿sí?, de la Moncloa, lo que me ha dicho es que él espera que en cuestión de mes y medio, pues al final lo que se use pues sea el español.
El sentido común.
A entenderse todo el mundo.
El sentido común. No, lo curioso es que dentro del hemiciclo, pues a lo mejor sí es verdad, en esa escenificación, pues hablan sus señorías en alguna de las lenguas cooficiales, pero es que luego van a salir al pasillo o al patio, donde decías, ¿no? Y ahí seguramente todos van a utilizar el castellano, que es, bueno, pues es que es de sentido común. Es así.
Hablabas del grueso de un montante, que se está hablando de un gasto estimado de aquí hasta diciembre de 280.000 euros, pero hay que tener en cuenta que ese gasto es para ponerlo en práctica en el pleno del Congreso, porque la idea es extender este uso de las lenguas cooficiales a toda la actividad parlamentaria, que estamos hablando también de las distintas comisiones que se reúnen en la vorágine habitual de la Cámara Baja. Y bueno, si esto fuera así, lo que uno deduce es que el gasto, evidentemente, el grueso del montante acabará disparándose, y aunque nadie use el pinganillo, pues evidentemente habrá contratado algún,
claro, el servicio
algún
tiene que estar ahí. A mí lo que Ricardo tampoco me da demasiada tranquilidad es esto que estás diciendo, ¿no? Es que nadie se está poniendo el pinganillo, entonces no sé si se van a enterar de lo que dicen los partidos de la oposición, ¿no? Porque si no, bueno, pues se supone que están en el Congreso para entenderse. Si no lo quieren hacer en castellano, que lo hagan en las otras lenguas cooficiales, pero por lo menos que se entiendan y que se escuchen, ¿no? En fin.
Sí, lo lógico pues sería hacer un uso natural de la lengua, y es evidente que el uso más natural de la lengua sería emplear el español, que es el que se, por el que se entiende todo el mundo. Ahora mismo está en el uso de la palabra el diputado del BNG, Néstor Rego, que ha dicho que él va a hacer todos sus discursos en gallego, pero es que yo me he cruzado esta mañana con él por los pasillos y evidentemente nos hemos saludado
en castellano
sin mayor problema, con un buenos días y punto. ¿Qué pasa aquí? En definitiva, que el gobierno aspira que la mayoría que va a aprobar esta reforma del reglamento sea lo que permita también la investidura de Pedro Sánchez. Por eso todos los ministros aquí presentes dan la máxima relevancia a este pleno, ¿no?
Bueno, pues es lo que está pasando en este pleno en el Congreso de los Diputados, que está siguiendo atentamente nuestro compañero Ricardo Rodríguez. Ricardo, te dejamos ahí, toma nota de todo y luego en un ratito volvemos contigo.
Un fuerte abrazo, Pilar.
Otro para ti. Bueno, pues además de tener la vista puesta en eso, en los diputados nacionalistas, en las pantallas, en los pinganillos, en este Día de los Pinganillos, nos queremos fijar también en una figura fundamental ahora mismo, la de los intérpretes, porque su trabajo es básico para que se entiendan sus señorías y para que los entendamos todos, que al fin y al cabo es de lo que se trata. De eso va un parlamento. Elena Cabero es intérprete de catalán a castellano y viceversa, y conoce muy bien este oficio. Elena, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Elena. Bueno, ha empezado esa traducción simultánea en el Congreso y queríamos conocer cómo se lleva a cabo. ¿Cómo es esto de ir, Elena, traduciendo mientras otra persona habla? Porque a mí me parece una cosa complicadísima.
Sí, es complicada. Es una técnica que nosotros aprendemos y hay que estar muy concentrado y, por supuesto, con todos los sentidos puestos todo el rato. Pero bueno, se puede hacer.
Claro, me imagino que es difícil porque si la persona en cuestión habla despacio, bien, pero si lo hace a toda pastilla, la cosa tiene ya su complicación, ¿no? Su dificultad.
Sí. Sí, y hay oradores que hablan muy rápido. Nosotros siempre intentamos ir un pasito por detrás, dejamos unos segundos de distancia justamente para anticiparnos a esos casos en los que los oradores son muy rápidos o usan expresiones que son extrañas. Entonces siempre estamos un pasito por detrás de ellos, intentamos para guardarnos las espaldas y ver por dónde nos salen.
Elena, ¿cómo se entrenáis para eso, para ser capaces de estar entendiendo a la persona que estéis escuchando e ir traduciendo en otro idioma?
Es una manera de dividir tu cerebro en dos. Por un lado, tienes que estar escuchando lo que dice el orador, y por el otro, escuchándote a ti mismo mientras estás hablando para no decir ninguna barbaridad. Y en las escuelas de interpretación, másters, la carrera de traducción e interpretación, pues hay asignaturas dedicadas justamente a eso. Es una técnica que tienes que ir entrenando y que al final te da esa especie de cerebro dividido en el cual estás tanto escuchando lo que dicen como lo que tú dices.
Madre mía, es que me hablas de cerebro dividido y me parece una complejidad tremenda, pero bueno, estáis preparados lógicamente para ello. En tu caso, creo que hablas inglés, portugués, catalán, español.
Sí, son las lenguas con las que trabajo, efectivamente.
Con las que trabajas. Entonces, ¿te ha pasado alguna vez que estés escuchando a alguien, no sé, en catalán, por ejemplo, y quieras traducir, o en inglés, y quieras traducir al catalán y te hayas confundido y hayas traducido al portugués o al español? ¿Llega un momento que podéis llegar a tener un cortocircuito mental?
Se pueden tener cortocircuitos mentales y tener cortocircuitos entre lenguas. Por eso, siempre, como decía, vamos unos segundos por detrás y también unos segundos por detrás en nuestra cabeza. Es decir, antes de decirlo pasa por varios filtros y te sueles dar cuenta antes. Luego, aparte, trabajamos en pareja. Entonces, el compañero o compañera siempre está allí para echarte una mano, echarte un cable en el caso de que pase algo así.
Trabajáis además durante un tiempo estimado porque, claro, tenéis que estar completamente concentrados, concentradas, y vuestro trabajo es eso, requiere una concentración plena que podéis sostener durante un tiempo determinado. ¿Cuánto es el máximo que podéis estar trabajando, traduciendo?
30 minutos. Nosotros solemos hacer turnos de 30 minutos. Si el tema es muy complicado o hay algún problema de sonido, pues en ese caso los hacemos más cortos porque te exige más atención, pero digamos que la norma serían 30 minutos.
Elena, ¿ves alguna dificultad en lo que se ha puesto en marcha hoy en el Congreso de los Diputados?
¿Dificultad en qué sentido? ¿Técnica?
Sí, sí, técnica ninguna, ¿no? Se hará a través de un pinganillo, como se ha repartido a los diputados, que bueno, otra cosa es que ellos personalmente o voluntariamente hagan uso o no de ese pinganillo, pero me refiero que para vosotros, como intérpretes de idiomas, no las personas que estén contratadas en el Congreso de los Diputados no van a tener ninguna dificultad para poder hacer esa traducción simultánea.
No lo creo. Yo personalmente, a mí no me han llamado, no estoy allí, pero yo no creo que haya ninguna dificultad. Es un trabajo como otro cualquiera, como de los que hacemos cada día.
Oye, ¿se gana mucho siendo intérprete? ¿Cuánto cobra por una sesión de media? No te voy a preguntar por lo que cobras tú exactamente, pero de media, ¿cuánto puede ganar un intérprete por una sesión de trabajo?
Lo que ocurre en la interpretación es que no tenemos un colegio que regule nuestras tarifas. Eso se traduce en que al final cada uno pone sus tarifas y el mercado pues se regula por la oferta y la demanda. Hay recomendaciones, pero al final hay mucha variedad de tarifas. Es como, supongo, cualquier otro autónomo. Quizá no conozco otras profesiones, pero supongo que, no sé, un diseñador gráfico que sea autónomo también te puedes encontrar un montón. Con lo cual nosotros, pues cada uno al final pone el precio, la tarifa que le da, el valor que le da a su trabajo. Y por eso no sé realmente, en el Congreso no tengo ni idea de cuánto pueden estar cobrando los compañeros, no lo sé.
Bueno, pues los intérpretes que hoy son protagonistas también en el Congreso de los Diputados, un oficio, una profesión que hemos conocido un poquito mejor gracias a la ayuda precisamente de Elena Cabero, que es intérprete de catalán a castellano, entre otros idiomas. Elena, gracias por atendernos.
A vosotros.
Bueno, pues luego más tarde, como decíamos, volveremos hasta el Congreso de los Diputados, pero mira, hoy es el Día Internacional del Aperitivo, que es algo que apetece mucho a esta hora, una costumbre pues muy nuestra, muy española, sobre todo los fines de semana o los festivos, cuando quedas con amigos o con la familia para tomarte una cañita, un vino, un vermú o con algo de picoteo antes de comer. Y que bueno, que esto lo hacen también en otros países, pero vamos, que es una de nuestras señas de identidad. Y estoy convencida además de que nuestro aperitivo no tiene nada que ver con el de otros países. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿eres de aperitivo el fin de semana? ¿Qué te gusta tomar? ¿Cuál es esa tapa que siempre pides? ¿Te pasa que quedas de aperitivo y luego ya no comes porque la cosa se va alargando y alargando? Pues queremos conocer tu aperitivo. Mándanos tu mensaje, tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE 637-2300. 00637-230000. Y lo que tenemos ahora es un mensaje, Mónica, de Legalitas.
Así es, Pilar. Oye, ¿no estarás jubilado o jubilada? Bueno, pues si es así, escucha, porque esto te interesa y mucho. ¿Sabes que si en su día realizaste aportaciones a antiguas mutualidades, le puedes reclamar a Hacienda que te devuelva el IRPF que pudiste pagar de más? Los abogados expertos de Legalitas te ayudan a reclamarlos. Llámales, podrías recuperar unos 3.000 euros. Hazte ahora de Legalitas en el 900-100-662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Recuerda, 900-100-662.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
¡Juega! ¡Diviértete! ¡Pásatelo bien!
José Ramón de la Morena, muy buenas.
Todos esos recuerdos de tantas noches, especialmente las noches viejas, ¿no?
Presidente del Real Madrid, el señor Florentino Pérez.
El mejor periodista deportivo querido por todo el mundo. No hay más que ver la gente que hay aquí.
Señor Rajoy.
Yo lo recuerdo cantando.
Y a la prensa allí tal, en Galicia, decía que no, que cantaba uno de Padrón.
Ha hablado todo el mundo en la radio. Políticos, artistas, deportistas, periodistas, amigos, familiares, oyentes. Hay una voz que nos falta, es la voz de Paco González.
Para mí él ha sido un ejemplo de la vida y no estoy hablando ahora de cómo la disfrutaba, de él trataba con el mismo respeto al humilde que al poderoso, que al jefe, y a lo mejor hasta con más cariño.
Y el mundo entero es feliz.
Pepe Domingo Castaño, leyenda. Tu voz se queda con nosotros para siempre. Gracias por tanto.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, y yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves después del informativo de la noche.
Y yo, todas las tardes en Tardear, de lunes a viernes.
Telecinco.
Contigo siempre.
Ven a Granada, recorre sus calles y piérdete en sus rincones inolvidables.
El Ayuntamiento de Granada cuida el rico patrimonio de la ciudad y su maravilloso centro histórico para disfrute de turistas y granadinos.
Estrategia DUSI de la ciudad de Granada, cofinanciada con fondos FEDER. Una manera de hacer Europa.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, hoy también estamos en Tarazona, en Zaragoza, donde ya van 365 vecinos contagiados por un brote de gastroenteritis que está complicando un poco la vida, pues, a todos los habitantes de esta localidad. Mientras se trabaja en controlar este brote, los vecinos siguen cumpliendo las recomendaciones que les han dado, entre ellas utilizar el agua del grifo solo para la ducha, hervirla antes de limpiar utensilios de cocina y no beberla en ningún caso para el consumo, solamente agua embotellada. A los bares y restaurantes les han pedido además extremar la limpieza. María Antonieta es la dueña de un hotel-restaurante, concretamente del de La Merced de la Concordia.
Extremar limpieza, 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 no uso de bayetas, que normalmente en casi todos los establecimientos ya se utilizaba papel, lo que es una bobina de papel, y no se utilizaban bayetas. Y un poco, pues, se repite, pues, limpieza, lavado de manos.
Bueno, pues este brote que afecta, como decimos, a 365 vecinos, se sabe que viene por un organismo unicelular, un protozoo que ha aparecido en la red de abastecimiento de agua potable. Los primeros casos se empezaron a conocer los días 9 y 10 de septiembre, y lo que se está investigando ahora es cómo este protozoo entró en contacto con el agua. Bueno, vamos a conocer algo más de este brote de gastroenteritis en Tarazona, en Zaragoza, y para ello vamos a hablar a continuación con Dolores Ollero, que es profesora de parasitología de la Universidad San Pablo CEU. Profesora, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, entre las particularidades de este organismo, este protozoo, está que es muy resistente, es así, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Este tipo de parásitos, de protozoos, lo que hacen son recubrirse de una pared para protegerse cuando salen al medio ambiente. Por eso es tan resistente, efectivamente.
Ahora mismo, como estaba destacando, se está investigando cómo ha llegado al agua de consumo humano. Pero, ¿cuál es la cadena que podría haber seguido?
Bueno, hay que decir que Cryptosporidium es un protozoo ubicuo, es decir, está en el ambiente, hay muchos animales, incluido el hombre y sobre todo el ganado vacuno, que pueden tenerlo de forma habitual. ¿Qué ocurre? Que afortunadamente los controles de agua potable, son adecuados y por lo tanto no llega a el agua que consumimos, o si llega, llega en una concentración muy, muy bajita que no produciría patología. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues yo me atrevería a decir que este tipo de brotes, como el que estamos teniendo en Tarazona, es debido posiblemente a las grandes lluvias que hemos tenido, una vez más Aldana, que hayan arrastrado agua, que hayan arrastrado agua con heces de ganado que pueda haber cerca de embalses, etcétera, y esa llegada masiva de parásitos, de protozoos, estos protozoos no hayan sido tratados, o no hayan sido el tratamiento posible o adecuado para controlarlo, debido a esa llegada masiva de quistes al agua.
Bueno, sí es verdad que son muchos ya los afectados, son 365 vecinos contagiados por gastroenteritis en este brote de Tarazona, pero sí es verdad que todos ellos presentan síntomas leves, que es lo importante. Uh-huh. Así que bueno, aunque el brote todavía no está controlado, por lo menos no están teniendo síntomas importantes. Eso es una patología importante que bueno, pueda acabar con alguno de ellos ingresado en un hospital. Profesora, muchísimas gracias por estar con nosotros y por explicarnos un poco más en qué consiste este protozoo y cómo ha podido llegar a la red de abastecimiento de agua potable. Dolores Ollero, profesora de parasitología de la Universidad San Pablo CEU. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un placer.
Seguimos en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues el uso del catalán hoy es tema de debate en el Congreso de los Diputados y también en Bruselas. Por una parte, la Cámara Baja ha estrenado el primer pleno de esta legislatura permitiendo utilizar esta lengua, además del euskera y también el gallego, en las intervenciones de todos los diputados. Claro que para ello pues han tenido que realizar un plan y también un desembolso económico exprés hasta que se implante ya un sistema fijo. De momento, 650 pinganillos por valor de 53.000 euros y la contratación de una docena de intérpretes, aunque para esta primera sesión creo que se han necesitado 6, exactamente. Solo para los plenos un gasto previo de 280.000 euros de aquí al mes de diciembre. El arranque de este pleno ha estado protagonizado por el abandono voluntario, además de los 33 diputados de Vox en señal de protesta. Y también otro de los protagonistas ha sido Oriol Junqueras, indultado por el procés, que ha presumido a las puertas del hemiciclo de este logro, al tiempo que confirmaba lo que no dice Pedro Sánchez en voz alta, que la amnistía ya se está negociando.
La amnistía forma parte ya del acuerdo al cual llegamos con el Partido Socialista de cara a la constitución de la mesa del Congreso. Se incluye, evidentemente, la amnistía.
El uso del catalán es hoy una realidad en el Congreso, mientras que se aplaza sine die su utilización en las instituciones europeas. En apenas 40 minutos, el Consejo de Asuntos Generales de la Unión ha despachado la reclamación de España de que pase a ser una lengua oficial más. El ejecutivo de Pedro Sánchez lo había solicitado junto al gallego y el euskera. Bruselas no pone fecha a su debate y el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, anuncia que, visto lo visto, priorizarán la pelea por una sola lengua, y esta es el catalán.
Algunos Estados miembros han planteado que tres lenguas de una sola vez era algo más difícil y nos hemos abierto a que el idioma cuyos representantes han solicitado con más insistencia la inclusión dentro de la modificación del reglamento y que es hablado por más de 10 millones de personas, sea el primero en su despliegue.
Pues la utilización del catalán en instituciones y organismos es una de las viejas reivindicaciones del independentismo y ahora pues es una de las peticiones de Junts y de Esquerra para allanar el camino a una eventual investidura de Pedro Sánchez. Una reclamación, además de la amnistía, que le ha valido las críticas de históricos dirigentes socialistas. Es el caso de Nicolás Redondo Terreros, quien hace una semana era expulsado del partido. Sin embargo, esta mañana a Carlos Herrera le decía que de momento nadie le ha enviado una notificación informándole y que él seguirá diciendo lo que piensa.
Seguiré siendo el mismo, seguiré siendo socialista, seguiré defendiendo mis ideas, tendré la misma libertad porque voy a ejercer la misma libertad, no sacaré los pies del tiesto, no empezaré ninguna campaña enloquecida contra nadie, simplemente diré lo que he dicho estos años, nada más.
Y más cosas. Uno de cada cuatro hogares en España está hipotecado y con un Euribor por encima del 4%. Lo que peor lo están pasando pues son los que firmaron un préstamo a tipo variable, que han visto como en los últimos meses pues su hipoteca se ha ido aumentando conforme aumentaban los tipos de interés. Y es que una hipoteca media de, por ejemplo, 150.000 euros a 30 años se encarece en 240 euros al mes, 2.880 euros más cada año. Claudia Cid, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Un encarecimiento que está llevando a muchas familias pues a cambiar las condiciones de sus préstamos y también las que consiguen ahorrar o las que tienen ahorros a amortizar parte de la deuda que tienen pendiente.
Sí, durante el primer semestre del año, entre los cuatro grandes bancos españoles, se han amortizado casi 9.000 millones de euros. Es un boom impulsado por la subida de los tipos de interés, pero no solo. Daniel Machuca, de la Asociación de Usuarios Financieros, a su fin.
Muchos españoles guardaban ahorros de la época de pandemia y han decidido, aquellos que no los llevaba para cancelar, amortizar parte de la hipoteca y así reducir la cuota. Y aquellos que sí que tenían ahorros suficientes y estaban en la última etapa de la vida de la hipoteca, pues han decidido cancelarla.
Al fin y al cabo, pues es una buena forma de ahorrarnos un dinerillo.
Y un dato importante, hasta el 31 de diciembre los bancos no podrán cobrar ninguna comisión por las amortizaciones anticipadas. Aunque, ojo, algunas entidades siguen penalizando a los clientes por adelantar ese pago del préstamo.
Así es, alegan que tienen problemas informáticos, pero si nos ocurre esto, desde Asufin pues recomiendan hacer un escrito a la atención al cliente de tu banco y si no obtenemos una respuesta, pues podemos poner una reclamación en el Banco de España.
Y Claudia, puede que tengamos pues ese dinero ahorrado que citábamos antes y nos planteemos amortizar hipoteca. ¿Pero qué nos conviene más? ¿Reducir la cuota para pagar menos al mes o el plazo, es decir, los años que nos quedan por pagar?
Pues todo va a depender pues de nuestra situación económica.
Si nos encontramos en una situación en la que tenemos solvencia y lo que queremos es pagar menos intereses, lo que nos conviene es reducir la vida del préstamo. Ahora bien, si lo que estamos viendo es que con la subida de tipos empezamos a llegar con dificultades a final de mes, lo que recomendamos es reducir la cuota.
Eso sí, es importante pues dejar un poco de ahorro para afrontar cualquier tipo de imprevisto.
Bueno, pues importante saber todo esto. Si tienes esos ahorros, si quieres librarte de una parte de tu hipoteca, pues es conveniente aprovechar estos últimos meses del año para amortizar parte de ese préstamo, porque, como te estamos contando, hasta el próximo 31 de diciembre no vas a tener que pagar nada por hacerlo. Gracias, Claudia.
A ti.
Hay viajes que bien merecen una nueva vida. Henry y sus dos compañeros pasaron 11 días subidos en el timón de un barco petrolero para llegar a España desde Nigeria. En total recorrieron 4.600 kilómetros a merced del frío, el hambre, la sed y, por supuesto, los golpes del mar. Los dueños de este petrolero dijeron que el barco llevaba muy poca carga, iba muy ligero. Aseguran que con un poco más de peso, esas tres personas estarían ahora mismo bajo el océano. Una fotografía que les realizó Salvamento Marítimo a su llegada al puerto de Las Palmas de Gran Canaria dio la vuelta al mundo, seguro que te acuerdas. Se convirtió en un icono del sufrimiento de los migrantes que se juegan la vida para intentar llegar a Europa. Una instantánea, una fotografía que llegó también a manos del Papa Francisco, que quedó impactado. En esa imagen se les ve subidos a los tres, a Henry y a sus dos compañeros, en ese espacio tan pequeño de la pala del timón. Es una superficie que no llega a 3 metros cuadrados. Se les ve además con los rostros fatigados y miran además a la cámara que les hace la foto, como pidiendo ser rescatados. Henry nos cuenta que decidió salir de su país, de Nigeria, por la violencia que allí sufren cada día. Él es de la región de Biafra, en el sureste del país, un lugar en el que los enfrentamientos entre el ejército del país y diferentes grupos separatistas pues ocurren cada día. Para él su prioridad era un futuro mejor y poder ayudar a su mujer y a su hijo. Por delante tenía un viaje muy complicado.
Teníamos galletas, comida nigeriana, agua, pero cuando subimos al barco se nos cayó todo al mar. No nos quedó nada. Durante el viaje me dormía a veces, pero tenía que despertarme enseguida. Si dormías profundamente, te caías al mar, olvídate.
Es increíble esta historia porque además los tres cuentan que cuando se subieron a ese barco, a esa pala del timón, no sabían a dónde se dirigía la embarcación. Henry dice que solamente rezaba para que se parara.
Si bebía mucha agua del mar, sabía que me podía hacer mucho daño en la barriga. Así que para sobrevivir, bebía solo un poquito. Cuando veo la foto que nos hicieron, solo pienso en dar gracias a Dios por habernos rescatado.
Henry ya había hecho esta misma travesía, también en el timón de un gran buque en 2020. Lo descubrieron, viajó detenido hasta Noruega y desde allí lo enviaron de vuelta a su país. En esta segunda ocasión, cuando llegó a Canarias, tuvo mucha más suerte. Tras ser rescatados, el secretariado de migraciones de esa diócesis de Canarias se enteró que querían tratar a los tres migrantes como polizones, lo que suponía entregarlos de nuevo al barco en el que habían venido para que fuesen devueltos a Nigeria. Desde la diócesis se movilizaron hasta que fue admitida su solicitud de asilo, de protección internacional. Han podido, por tanto, quedarse en España y ahora en Madrid se están integrando. La persona que los asesoró jurídicamente y que los acompañó hasta regularizar su situación fue el abogado David Melián. David, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Con esta historia, David, con estos migrantes estrenaron los conocidos como corredores de hospitalidad promovidos por el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española. ¿En qué consisten, David, exactamente estos corredores?
Pues estos corredores consisten básicamente en un intercambio de información entre las plazas disponibles que tienen las diócesis en la península y las necesidades que tienen de ser trasladados determinados perfiles desde las diócesis canarias. Entonces, en ese trabajo en red, pues entran los corredores de hospitalidad, de manera que en el momento en que a las personas que acaban de mencionar, se les presenta la necesidad de un alojamiento y de un lugar donde poder asentarse, integrarse y desarrollarse de manera humana, pues se ponen en marcha todos los mecanismos del corredor de hospitalidad, se ofrecen unas plazas y aquí están. Ahora bien, también tengo que puntualizar que el trabajo que realizamos nosotros fue también con la colaboración de mi compañera, María Vieira. Fuimos los dos quienes llevamos el caso de Henry y de los otros dos chicos pues se ocupó SEAR.
¿En qué situación se encuentran ahora mismo estos tres migrantes que llegaron en este timón?
Pues ahora mismo, después de haber sido admitida a trámite su solicitud en la fase de reexamen, se encuentran en situación de solicitantes de asilo. Están a la espera de una respuesta. Se está estudiando su petición y aún no han tenido una respuesta a la misma.
¿Es complejo el proceso de ayuda y de regularización de todas estas personas, David?
Sí, la verdad es que es muy complejo y en ocasiones se hace más complejo de lo necesario. Ponen una serie de barreras burocráticas, de obstáculos, dificultades en la traducción, condiciones en las que se realizan las entrevistas que no son óptimas, la información en derechos. La verdad que es preocupante a veces lo complicado que se hace el proceso, porque hemos visto todo el mundo que se puede hacer bien también. Hay casos de éxito, hay casos en los que se tramitan las solicitudes de manera muy rápida, muy ágil y muy eficaz. Y sin embargo, con determinados perfiles, pues no resulta tan sencillo.
¿Con qué situaciones os encontráis, David? Porque me imagino que bueno, habrá de todo. Pero ¿en qué situaciones llegan todos estos muchachos? Hablo de muchachos, de jóvenes, porque casi todos son varones. Cuando caen en vuestras manos, cuando llegan a vosotros, ¿en qué estado se encuentran? Porque después de una travesía tan durísima, como hemos relatado, en la que no saben si van a vivir o van a morir, ¿en qué estado se encuentran? Y llegan a un país en el que no conocen a nadie, no conocen nada, ni siquiera el idioma.
Exacto, lo primero que nos encontramos es una persona en shock, con un impacto psicológico muy fuerte. Normalmente las travesías son complicadas, de varios días, con condiciones inhumanas, hambre, sed, frío, inseguridad. Cuando llegan a las costas, pues el impacto es muy grande y además se une a la incertidumbre de qué va a pasar. Muchas veces ni siquiera saben a dónde han llegado. Entonces, antes de hacer una aproximación jurídica para informar de los derechos y de los distintos procedimientos que se pueden seguir, lo principal es la atención psicológica, que es la gran olvidada en estos casos. Hay que atender a la persona, que escuchar a la persona, porque muchas veces lo que quieren es simplemente desahogarse antes de empezar a tramitar su documentación o a decidir sobre hacia dónde quieren caminar, pero para eso hace falta un entorno seguro, personas que generen confianza, una estabilidad, una tranquilidad, y desgraciadamente eso no se da en la mayoría de los casos.
Pues David Melian, abogado especialista en migraciones y derecho de asilo, que colabora, como decíamos, con el Secretariado de Migraciones de la Diócesis de Canarias. Gracias, David, por estar con nosotros hoy en Mediodía COPE, y gracias también por este trabajo, por esta labor que realizáis.
Muchísimas gracias a ustedes.
1:44, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy nos cuenta la historia de un misionero italiano que acaba de ser nombrado obispo auxiliar de Tokio. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Un misionero italiano de 49 años, Andrea Lembo, acaba de ser nombrado por el Papa obispo auxiliar de Tokio. Podría ser tan solo una noticia curiosa para quienes estamos atentos a estas novedades de la vida eclesial. Japón es una tierra apasionante y difícil para el cristianismo, así que me he animado a bucear un poco en la trayectoria del nuevo obispo y me he encontrado con unas declaraciones a la revista Mondo e Missione, en las que narra su ministerio, hasta ahora, en aquella inmensa metrópoli del Extremo Oriente. Dice el padre Lembo que allí ha hecho experiencia de la pequeñez del ser cristiano. Si en cualquiera de los cruces de calles de Tokio él dijese a un viandante que es un cura, ninguno sabría de qué se trata. Allí vives de verdad la imagen del grano de mostaza de la que habla el Evangelio. En el fondo, esa era la condición de los cristianos al principio. Lo fue durante siglos y lo sigue siendo en muchos lugares de la tierra, no solo en Japón. A cambio, el espacio para anunciar el Evangelio se ensancha y se presenta, por ejemplo, en las preguntas acuciantes de los jóvenes, de los que este misionero ha estado siempre muy cerca. ¿A dónde voy realmente? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Esas preguntas abren espacio a la respuesta fundamental. Jesús es el cumplimiento de tu humanidad y Jesús está presente aquí y ahora. La sociedad japonesa parece a veces un mecanismo perfecto, decía el padre Lembo, pero ninguno de estos jóvenes que sienten el vacío y la soledad es un mero engranaje, sino que cada uno tiene su dignidad, cada uno puede asumir su libertad y vivir. Ese es el cruce indefectible entre el corazón del hombre y el anuncio de Cristo resucitado. Al escuchar este testimonio, he pensado que Tokio quizás no sea tan distinto de Madrid y que en esto se juega toda la misión de la Iglesia, ayer, hoy y siempre.
Hoy es el Día Internacional del Aperitivo, una costumbre, ya sabes, muy nuestra, sobre todo los fines de semana o los festivos, cuando quedas con alguien, con amigos, con familia, para tomarte una cañita, un vino con algo de picar, con alguna tapita antes de comer. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿eres de aperitivo el fin de semana que te gusta tomar? ¿Cuál es esa tapa que siempre pidas porque es la que más te gusta? ¿Te pasa que quedas de aperitivo y luego ya no comes porque la cosa se va alargando y dices, ya para qué, ya me pido una tapita más y ya me voy a casa comido? Bueno, queremos escucharte. Queremos conocer cómo es tu aperitivo. Mándanos tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. ¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para atrás la segunda parte? Sí, sí.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Con ganas de perderte por España un fin de semana, volar a destinos europeos como París o Islandia, o vivir un puente de diciembre diferente en India, Laponia o Nueva York. Escápate y recarga. Disfruta de ese puente o escapada que tanto tiempo llevabas esperando. Reserva con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés. Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, y yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves, después del informativo de la noche.
Y yo, todas las tardes en Tardear, de lunes a viernes.
Telecinco.
Contigo siempre.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
¿Cuántas veces has acudido a un buscador en internet para encontrar información médica? Para encontrar más detalles sobre, por ejemplo, una alergia que te acaban de diagnosticar o sobre un medicamento que te tienes que tomar. Reconócelo. Unas cuantas, ¿verdad? Bueno, pues para evitar costumbres como esta, que nos llevan a encontrar a veces información sin ningún rigor médico y poco veraz, Sanidad va a poner en marcha una nueva herramienta que se llama Madrid Te Cuida, una web que también vamos a poder descargar en nuestro móvil y que va a contar con preguntas más recurrentes sobre temas de salud, por ejemplo, pues como vacunas o consultas de embarazo. Fátima Matute es consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Y va a haber información pues sobre vacunas, también vamos a poner información sobre alertas que pueda haber, calculadoras para dosis pediátricas, ¿no? Es una web que va a ser muy asequible, que va a ser muy fácil de usar para que todos los madrileños que tengan una duda sobre salud puedan acceder a ella y no tener que ir a otros recursos que no son científicos.
Una gran ayuda para todos. Madrid Te Cuida entrará en funcionamiento antes de que termine este año. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía Cope Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, pero antes es momento ya de acercarnos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta Patricia Arriaga. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora, precaución, van a encontrar tráfico irregular en la entrada a Madrid por la M501 a la altura de Boadilla del Monte por un accidente ya resuelto, pero en el resto de carreteras se circula con normalidad.
Gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabías que las enfermedades de retina no suelen ser diagnosticadas hasta que están muy avanzadas? Por eso los expertos recomiendan revisarse la vista anualmente. En Clínica Baviera disponen de una excelente unidad de retina en Madrid con los mejores profesionales y la tecnología más avanzada para detectarlas cuanto antes. Pide cita en el 920 6020 o en clinicabaviera.com.
¿Quieres poner placas solares? Aprovecha el mes sin IVA de Angel Energy. Llama ahora al 910 1081 o entra en angelenergy.es y tendrás 21% de descuento en tu instalación. Date prisa, solo durante el mes de septiembre. Recuerda, 910 1081 o en angelenergy.es.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Arranca la segunda temporada del Real Teatro de Retiro, el escenario para niños del Teatro Real. Comenzamos con El Patito Feo, con títeres y orquesta en directo. Sábados y domingos desde el 7 de octubre en la Plaza Daoíz y Velarde, Metro Pacífico. Entradas por 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es.
Y cómo me gusta invitarte a uno de los restaurantes que bueno, pues más disfrutamos, yendo allí al Paseo de las Acacias número 12. Esta sintonía ya te lo está anunciando, Atrapallada. Es que está todo buenísimo, yo siempre te lo digo, una riquísima cocina gallega, unas empanadas espectaculares, el marisco, los pescados, las carnes. Y es que tienen los productos más frescos y de primerísima calidad que puedes encontrar en Madrid. Y además, una excelente bodega y lo que más me gusta a mí, un trato pues muy familiar. Tienes que hacer las reservas en este número de teléfono 91-539-0892, 91-539-0892, Paseo de las Acacias número 12. Atrapallada, repetirás seguro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Déjame robarte un beso que me llega hasta el alma.
Si tienes hijos estudiantes, seguro que has pensado en alguna ocasión enviarlos a estudiar al extranjero un curso académico. Sabes que además de aprender un idioma, bueno, pues esta experiencia les ayuda a que se conviertan en ciudadanos del mundo y también a desarrollar habilidades para el futuro. Pero al final, oye, por unas cosas o por otras, bueno, pues no acabas de tomar una decisión, bien por el dinero, porque no encuentras una empresa que te dé toda la confianza. En International Experience llevan más de 23 años trabajando estos programas y vamos a conocerlos ahora un poquito mejor. Luis Granados es su socio. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica.
Bueno, ¿por qué elegir vuestra empresa por encima de otras que también se dedican a organizar viajes en el extranjero para estudiantes?
Bueno, yo diría que en International Experience pues tenemos un equipo de profesionales súper especializados en cada uno de los destinos y que asesoran muy bien, con mucho cariño, sobre cada uno de los programas y buscamos lo que mejor le encaja a cada familia, ¿no? A diferencia de otras agencias, quizá en International Experience tenemos que somos una red internacional y tenemos oficina propia en la mayoría de los destinos, de modo que evitamos intermediarios, ¿no? Al final somos los que seleccionamos a las familias, los que tenemos los coordinadores locales en los propios destinos. Controlamos muy bien luego cómo evolucionan los estudiantes y, en fin, al final una estructura propia pues nos da mayor control e incluso pues mejor precio, ¿no?, que en otras ocasiones, ¿no?
Claro.
Creo que eso nos diferencia un poquito.
Ajá. Luis, ¿cómo son los viajes que ofrecéis en esta empresa, en International Experience? ¿Qué variedad tenéis?
Bueno, aquí tenemos para todos los gustos y presupuestos, ¿no? Podemos, desde los 11 años podemos mandar a niños pues desde las 4 semanas hasta un año académico completo, ¿no? Podemos elegir colegios públicos, colegios privados, alojamiento en familia, incluso en colegios residenciales. Y en cuanto a los destinos, pues tenemos muchísimos, desde los más populares como Estados Unidos, Canadá, Irlanda o Reino Unido, pues hasta Alemania o Suiza, o incluso más exóticos, ¿no?, como Australia o Nueva Zelanda, ¿no? Tenemos mucha variedad.
Australia o Nueva Zelanda, impresionante también, ¿eh? Ahí me iría yo seguro. Y desde los 11 años, ¿me dices si hay algún límite de edad?
No, porque incluso luego podemos mandar, tenemos también posibilidad de mandar adultos o chicos. Ajá. Que ya incluso hayan acabado la carrera, o sea,
nosotros estamos
sobre todo centrados en la parte de año escolar, pero luego también tenemos la posibilidad de mandar a chicos adultos o incluso adultos, pues que quieran mejorar
también
su inglés.
Ajá, otras opciones, claro que sí. Yo sé, porque lo hemos estado hablando en la redacción, que muchos padres que estamos por aquí decimos, sí, claro, pero todos estos viajes, estos cursos, estas experiencias están muy bien, pero son caras. ¿Qué les dirías? ¿Y qué nos dirías a todos?
Bueno, es que es verdad que hay un cliché que estudiar en el extranjero está reservado para la élite, pero yo diría que afortunadamente en los últimos años este tipo de programas pues ha popularizado. A día de hoy pues son accesibles para la mayoría del público. Por ejemplo, en International Experience somos sponsor oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos y gestionamos un programa que está subvencionado, ¿no?, por el gobierno americano. Ese programa, por 12.500 euros, nuestros estudiantes pueden disfrutar de un curso completo en Estados Unidos. Uh-huh. O sea, nosotros lo vemos como una inversión, ¿no? Una inversión en el futuro. La educación, al final, pues es la mejor inversión que podemos hacer en nuestros hijos.
Desde luego. Y además, me imagino que también se puede financiar, en fin, que todo son facilidades, ¿no? Para que ningún niño se quede sin vivir esta experiencia tan increíble. Pues Luis Granado, socio de International Experience, muchas gracias por estar en Mediodía COPE. Ya sabes, empresa especializada en organizar estos cursos en el extranjero para estudiantes. Hasta otro día.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mónica.
Adiós, Luis. Y te comento también, por último, que ya hay fecha para que comiencen las obras de rehabilitación del Arco de la Victoria en Moncloa. Será en 2025 y van a costar 1 millón de euros gracias al convenio que va a firmar el Ayuntamiento de Madrid con la Universidad Complutense para conseguir la cesión de la parcela. La cesión estaba establecida en 25 años, ampliables a 75. Ya sabes, el Arco de la Victoria, que es un bien de interés cultural ahí situado en Moncloa. A las 2:20 tienes más información local, más información de Madrid, y que seguimos contándote todo lo que te interesa ahora en Mediodía COPE.